Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Las autoridades ampliaron el estado de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla en la región de Atacama debido a los cortes de ruta provocados por la activación de quebradas tras el sistema frontal.
Recordar que todo el resto de esta semana las clases en las regiones de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran suspendidas.
En la región de Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle reconoció fallas en su plan de contingencia luego de que se reportaran estanques de emergencia sin agua.
Y la verdad es que la logística que hemos tenido hasta el momento, teníamos pocos puntos de suministro de agua debido a la situación precisamente de la emergencia para rellenar los camiones y no somos capaces de dar abasto.
La moneda no consiguió amarrar los apoyos oficialistas en el Senado y debió posponer la votación del informe de comisión mixta del proyecto de reconstrucción nacional.
Tengo la certeza ahora sí que el gobierno necesita un plan de emergencia para gobernar. No hubo respuesta y por lo tanto estuvimos de acuerdo con postergar la votación de la mega reforma.
El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, instó al veto del polémico derecho al olvido financiero, incluido en la mega reforma, y se sumó a los reparos del Banco Central en contra de esa medida.
Este tipo de medidas solamente hacen retroceder nuestra profundidad de mercado financiero. No afecta a las empresas financieras, afecta a las personas.
El Comité de Trabajo comenzó la discusión del contrato por horas, iniciativa patrocinada por el Ejecutivo y que junto a otras medidas busca dar más flexibilidad al mercado laboral.
El contrafactual no es que vayamos a cambiar contratos indefinidos full time por contratos por hora. Hay gente que está trabajando en la informalidad sin protección o hay gente que no está trabajando porque no tiene estas opciones.
El gobierno evitó profundizar después de la entrevista a la ex ministra Mara Cedini, pese a la incomodidad y la molestia que generó. En Chile Vamos, sin embargo, arremetió con dureza.
Quedó en evidencia que la ex ministra no estuvo a la altura del cargo.
Uno separa aquellas conversaciones y conversaciones que son privadas de los asuntos públicos. Por lo tanto, en ese código nos movemos nosotros.
Mañana viernes el Frente Amplio retomará la campaña para sus elecciones internas. Hay dos listas en competencia que enfrentarán a Constanza Martínez y Gael Chomas.
No ensimismarnos solamente en la institucionalidad, sino ser capaces de fortalecer un partido que le hable a Chile, sobre todo en estos momentos.
Ese ciclo hay que dejarlo atrás, ahora hay que pasar a la avanzada, a poder también hablarle al país.
Recriminaciones cruzadas y una áspera discusión, esto se registró en la Comisión de Educación en la Cámara, quien discutió y votó una serie de indicaciones en torno a la reforma del sistema de admisión escolar.
Les quiero notificar que el proyecto que elimina la tómbola va a seguir avanzando con su participación o sin su participación.
El gobierno no quiere dialogar.
El Ejecutivo eliminó la propuesta para juzgar como adultos a adolescentes que cometan delitos graves, lo que provocó cuestionamientos en la derecha.
Si el ministro vuelve a la Cámara con un proyecto rebajado y renunciando a las medidas que él mismo defendió hace pocos días, que no cuente con los votos del Partido Nacional Libertario.
Mientras tanto, el crimen organizado sigue reclutando menores.
Por homicidio frustrado va a ser formalizado alias El Panda, acusado del ataque a balazos en contra de dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Se actuó de manera decidida, rápida y efectiva, no solamente deteniendo al sospechoso, al imputado, sino que también a su red de apoyo.
Hay un historial de los perfiles que tiene extendido principalmente violentos.
Con las medidas de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, quedó el imputado por el fatal atropello registrado en la estación Viña del Mar del metro de Valparaíso.
Se decretan las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir durante el tiempo que dure la investigación.
En el ámbito internacional, el balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.398.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán suplica todos los días a Estados Unidos alcanzar un acuerdo.
Los hutíes dijeron haber atacado dos petroleros sauditas en el Mar Rojo que, según los rebeldes de Yemen, no acataron el bloqueo que están llevando a cabo en esa región.
En el deporte, desde las 20:30, Boca Juniors y O'Higgins de Rancagua abren la serie de playoff de la Copa Sudamericana en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires.
Lo que nos ha resultado mejor ha sido jugar de igual a igual. Siento que es también la forma más digna que tenemos de encarar este partido.
La ministra Natalia Ducó pidió la renuncia a Lorena Castillo, asumiendo Juan Pablo Salgado como el nuevo director subrogante del Instituto Nacional del Deporte.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio, en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está con el cielo cubierto, la temperatura es de 10,1 grados, humedad 77%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana cubierto con chubascos ocasionales. La tarde va a estar cubierto y con chubascos, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche cubierto con chubascos aislados, variando a nublado, y deja de llover en la noche o de caer algo de agua. Insistimos, aisladamente en la mañana, ya chubascos permanentes en la tarde en Santiago. Se espera en la capital una temperatura máxima de 12 grados. Vamos a revisar el tiempo en todo el país.
Arica despejado y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, máxima 17.
Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 21.
Antofagasta, en la mañana, nubosidad parcial, variando despejado, y en la tarde, despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 18.
Calama, despejado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros, máxima 23.
En la región de Atacama, vamos hasta El Salvador, en la mañana, nublado, variando a nubosidad parcial, y en la tarde, despejado. Despejado, máxima 26 grados.
Chañaral, en la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. En la tarde va a estar despejado, máxima 22.
¿Qué esperan en Caldera? En la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. Y en la tarde despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y una máxima de 21 grados.
En Copiapó, en la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. En la tarde despejado, máxima 25.
En Huasco y Freinina, ya estamos en la provincia de Huasco, declarada zona de catástrofe. El día de hoy estará nublado, con una máxima de 21 grados.
Mañana nublado, máxima 23.
En la región de Coquimbo, en La Serena, Coquimbo y Cuña, Ovalle, con Barbalá y Yapel, Los Vilos, cubierto y algunos chubascos aislados, máxima 16.
En Valparaíso y Viña del Mar se espera un día nublado, máxima 15 grados.
Juan Fernández, nubosidad parcial, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 15 grados.
En Rancagua, en la mañana cubierto con chubascos y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una temperatura máxima de 12 grados.
Talca, cubierto y chubascos en la mañana, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, máxima 12.
Chillán, cubierto y lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 70, máxima 12.
Los Ángeles, cubierto y lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, máxima 10.
En Concepción, se espera un día que va a estar cubierto, va a estar con lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 12 grados. Lloverá todo el día en Concepción.
Temuco, lo mismo, cubierto, lluvia, viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, máxima 12 grados.
Valdivia, cubierto y lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros, ráfagas de viento de hasta 90, máxima 10.
Osorno, cubierto y lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, máxima 11 grados.
Puerto Montt, cubierto y lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros, máxima 11.
En Coyhaique, cubierto y nevadas, hasta ahora hay 5 grados bajo cero. La máxima para hoy es de 2 grados sobre cero.
Punta Arenas, nubosidad parcial, neblina y escarcha. Se espera una temperatura máxima de 2 grados. A esta hora hay 5 grados bajo cero en Punta Arenas.
Puerto Williams, nublado y chubascos de nieve débiles, máxima 2 grados.
En la Antártica, cubierto con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora, más ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros y una máxima de 4 grados bajo cero.
Bien, revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. El aire sigue siendo bueno en la región metropolitana y en el Valle Central de O'Higgins. Luego están apagadas las instalaciones del Valle Central, de Talquimaule y Linares, no están entregando información. Vamos hasta Chillán y Chillán Viejo, Concepción, Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, Puerto Montt y Puerto Varas. Toda esa zona está con aire bueno. El aire es regular en Valdivia, también en Osorno, y hay preemergencia el día de hoy en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire bueno, rige la restricción vehicular en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy jueves, los dígitos afectos a la restricción son 4 y 5 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8901. Se lo reitero, 8901. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con información policial, porque la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios, la Fiscalía ECO, está investigando un homicidio y otro de tipo frustrado registrados en la comuna de Santiago.
En tanto, Carabineros capturó a 3 personas luego de una persecución por el robo de un vehículo que se extendió desde San Fernando hasta la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Sí, buenos días. Y partimos con este caso que se produjo en el pleno centro de Santiago, en la calle Maipú, un homicidio y un homicidio frustrado, que aún está siendo indagado por parte del equipo ECO y también por parte del personal de Carabineros. La historia no está del todo clara y es por eso que hay un trabajo importante por parte de ambas entidades para poder clarificar aquello. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto sería producido en el sector de calle Maipú con Chañarcillo, donde estas víctimas abordan un vehículo en este sector y minutos después se sienten disparos al interior de este automóvil. ¿Qué es lo que ocurre? Está dentro de este lugar, de calle Chañarcillo con Maipú, un hombre es abandonado en este lugar con disparos en su cuerpo y que finalmente fallece producto de la gravedad de sus lesiones. Mientras tan solo una cuadra después, en el sector de calle Maipú con Mapocho, desciende esta mujer y también recibe impactos de bala. Ella resulta gravemente herida y trasladada a un centro asistencial donde permanece en esa condición. ¿Qué es lo que apunta a esto? Que aparentemente todo habría sido un incidente dentro de este vehículo, que no se tiene claro si fue alguna riña o alguna transacción fallida por droga. ¿Por qué decimos eso? Porque también el Ministerio Público solicitó la presencia de personal de Carabineros especializados del GOPE y también de esta unidad OS7 antidrogas hasta un domicilio que está ubicado en este lugar para poder tener claridad si esto podría tratarse de una transacción fallida de droga o algún otro elemento. Estuvo trabajando, lo señalamos, personal del equipo ECO también de Carabineros. Escuchemos las palabras del fiscal Felipe Sepúlveda de la Unidad contra el Crimen Organizado y Homicidio del Ministerio Público, quien apunta particularmente al relato de cómo se habría producido la dinámica en torno a este homicidio y este homicidio frustrado.
Estas dos personas abordaron un vehículo. Una de ellas fue herida y terminó muerta, y la segunda persona, la que quedó herida, posteriormente se desplazó en el vehículo unos instantes, después fue dejada por los ocupantes del vehículo en otro lugar.
Sí, ¿qué se sabe de las víctimas? La víctima fatal se trata de un ciudadano colombiano de 23 años, que se están verificando sus antecedentes en torno a estos hechos. También hay una mujer, una chilena de 18, que está, como consideramos, gravemente herida. Estuvo trabajando personal del laboratorio de Carabineros, también del OS9, recolectando evidencias balísticas en el sector, también levantando cámaras del punto donde se puede apreciar la dinámica de este incidente y que pueda apuntar efectivamente a tener una teoría de cómo se habría producido este homicidio y este homicidio frustrado registrado durante las horas horas de la noche en la comuna de Santiago. Nos vamos a otro hecho que ustedes también dan cuenta respecto a una persecución que se extendió por dos regiones de nuestro país, particularmente desde la región de O'Higgins hasta la región metropolitana. Se trata de una alerta respecto de un robo con intimidación de vehículo de una camioneta ocurrido en una villa en la comuna de San Fernando, donde la víctima logró denunciar de los hechos a personal de carabineros, quienes alertaron a diversas unidades. A través del sistema GPS de rastreo satelital se pudo dar con el desplazamiento de este vehículo que venía en movimiento desde O'Higgins hasta la región metropolitana. Fue así como se alertó a las policías acá en la capital, dando con el paradero de este vehículo cuando se estaba desplazando por la comuna de Puente Alto. Llegan así carabineros a poder interceptar este automóvil en la calle Teresa Calcuta, donde tres personas son detenidas, tres adultos de 26 y dos de 18 años con antecedentes policiales. Escuchemos las palabras de la teniente Daniela González, quien entregó detalles en torno a este procedimiento, que incluyó también el uso de helicóptero de la Brigada Aeropolicial para este seguimiento.
Gracias al sistema de posicionamiento GPS de la camioneta de la empresa Tingririca Energía, el procedimiento culminó en la comuna de Puente Alto, con la recuperación de la camioneta y la detención de tres individuos, todos mayores de edad con antecedentes penales. Uno de ellos por el delito de robo de vehículo motorizado y los otros dos por oponerse a la acción de carabineros.
Sí, personas con antecedentes y que se están verificando si ellos tenían residencia acá en la capital o en definitiva en la región de O'Higgins. Aparentemente sería acá en la región metropolitana la residencia de estas tres personas. Por ahora, ellos, si bien fueron detenidos por carabineros de la viejísima comisaría Puente Alto, van a ser trasladados hasta la primera comisaría Rancagua para que haga exposición posteriormente de los juzgados de garantía de San Fernando y enfrentar a justicia respecto del robo de este vehículo ocurrido durante esta madrugada en la comuna de San Fernando. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía ECO junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investigan un homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Quilicura.
Esta víctima fue baleada mientras compartía en una multicancha y falleció posteriormente en un recinto asistencial.
Y en Ñuñoa, cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos tras una persecución policial por haber evadido una fiscalización. Vamos a tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Está Javier Pardo con todos los datos. Hola Javier, buenos días.
¿Qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Y efectivamente, porque se trata de un homicidio con arma de fuego que se registró en horas de esta madrugada en la comuna de Quilicura. Esto específicamente en el sector de Valle de la Luna. Ahí se encontraba un hombre compartiendo con amigos en las inmediaciones de una multicancha. Fue en ese momento cuando la víctima fue abordada por un número que aún indeterminado de sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones ahí al interior de esa multicancha. Según señaló el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Felipe Sepúlveda, esta víctima, este hombre, recibió al menos cuatro impactos balísticos y fue trasladado de urgencia hasta el CESFAM de Quilicura, donde lamentablemente falleció.
Encontraba compartiendo con un grupo de amigos en los momentos en que fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos hasta ahora, los cuales le dispararon. A consecuencia de los disparos resultó con cuatro impactos de bala.
Sí, por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, justamente para poder establecer la dinámica exacta de este crimen y levantar las pericias, entre ellas el levantamiento de cámaras de seguridad, también las entrevistas con testigos para poder esclarecer la dinámica exacta de este homicidio con arma de fuego. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de estos sujetos que le propinaron, como le decíamos, cuatro impactos balísticos a esta víctima que se encontraba al interior de esta multicancha en la comuna de Quilicura. Pasamos hasta la comuna de Ñuñoa para cambiar de tema, ya que ahí fue que cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos tras una persecución policial que se inició luego de que el conductor de este vehículo evadiera una fiscalización realizada por personal de la 18 comisaría durante patrullajes preventivos. Seguimiento que se extendió por distintas comunas de la región metropolitana y finalizó con la detención de estos cuatro ocupantes, cuatro ciudadanos extranjeros. Según informó Carabineros, el conductor quedó detenido por conducción temeraria, mientras que los otros ocupantes fueron aprehendidos por ocultación de identidad tras entregar un nombre falso y ser posteriormente identificado con documentación venezolana. venezolana. Los otros dos ocupantes fueron detenidos por mantener elementos presuntamente destinados a la comisión de delitos. Durante la revisión del vehículo se incautaron diversas especies de interés investigativo y además Carabineros realizó diligencias para ubicar un arma que presuntamente fue arrojada desde el automóvil durante esta persecución. Todos los detalles los entregó el capitán Francisco Albanés, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente.
Se percata de que del interior del vehículo logran arrojar aparentemente un armamento, el cual nos encontramos realizando la diligencia con la finalidad de poder encontrarlo.
Sí, los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y en paralelo la Policía de Investigaciones se encuentra revisando la situación migratoria exacta de estos cuatro extranjeros que fueron detenidos en la comuna de Ñuñoa. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
En investigación se encuentra el fallecimiento de dos personas en la comuna de Quillota por presunta intoxicación por monóxido de carbono.
En la misma comuna, una familia conformada por cuatro personas también resultó intoxicada como consecuencia de monóxido de carbono, en ese caso proveniente de un brasero. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque la primera situación que mencionaban aún se encuentra en completo desarrollo en materia de investigación para determinar la causa del fallecimiento de estas dos personas. Esto en el sector del Boco, esto correspondiente a la comuna de Quillota. Estamos hablando de dos adultos, un hombre y una mujer, quienes se fallecieron en una vivienda ubicada en este sector rural de la comuna de Quillota, y es por esta razón que se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar la respectivas en diligencias en torno a este caso que se registró en horas de la noche. Sin embargo, de carácter preliminar, podemos señalar que la causa de muerte sería por intoxicación por monóxido de carbono. Estaremos obviamente ampliando la información acerca de este hecho que ocurrió en horas de la noche y, como habíamos indicado, aún se encuentra en completo desarrollo porque aún se mantienen en curso las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones bajo el contexto del fallecimiento de estas dos personas en el sector del Boco, en la comuna de Quillota. Hay que recalcar que durante la noche ocurrió otra situación que involucró monóxido de carbono en la comuna de Quillota, pero que esta vez afectó a una familia conformada por cuatro personas. Esta emergencia en concreto movilizó equipos de emergencia, como es el caso del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Quillota. Estas cuatro personas en concreto sufrieron una intoxicación por monóxido dentro de una vivienda a causa de un brasero, una emergencia que se registró específicamente en la Villa Santo Domingo. Estas personas que resultaron afectadas se fueron atendidas en el lugar por el personal del SAMU para posteriormente ser derivadas a un centro asistencial después de esta emergencia que se registró específicamente en la Villa Santo Domingo y que se suma a lo ocurrido en el sector del Boco, donde 12 personas resultaron fallecidas presuntamente por intoxicación por monóxido de carbono. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6 de la mañana, 24 minutos.
El gobierno extendió el estado de catástrofe a Tierra Amarilla debido a los cortes de ruta provocados por la activación de quebradas.
En esa zona de la región de Atacama, la emergencia a nivel país ha dejado 13 fallecidos, más de 3.500 damnificados y otros miles de personas que están aisladas. Revisemos la información, estamos ya con uno de nuestros enviados especiales a la zona, Sebastián Catalán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Catherine. Buenos días, Tomás, auditores. Una nueva jornada acá en la cuarta región, donde todo poco a poco va empezando a tomar un tinte más de normalidad respecto al movimiento de la ciudad. Así como mencionaban ustedes previamente, el gobierno amplió el estado de excepción constitucional de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama. Esto debido a los efectos provocados por el sistema frontal que afectó al norte del país y los cortes de ruta ocasionados por la activación de las quebradas y por distintos problemas que hoy en día afectan la conectividad de la comuna. La medida, como bien mencionábamos, se incorpora a este régimen que ya rige en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, con el objetivo de así facilitar las labores de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas y también de los recursos que se van a inyectar en la zona. En paralelo, el último balance entregado por el SENAPRED mantiene como en el número de 13 las víctimas fatales, además de 4 las personas desaparecidas, 3.532 los damnificados y 1.553 los albergados entre las regiones de Atacama y la Araucanía. Asimismo, se mantienen en total un número de 51.557 personas aisladas y miles de viviendas con distintos niveles de daño, mientras continúan las labores para, obviamente, restablecer poco a poco la conectividad entre gran parte del norte y centro de nuestro país. Respecto al despliegue de la ayuda humanitaria, la directora nacional del SENAPRED, Alicia Cebrián, informó que ya se han enviado más de 183 toneladas de ayuda hacia el norte del país, lo cual incluye alimentos, insumos, herramientas, otro tipo de maquinaria, además de kits de higiene, los cuales se han transportado mediante puentes aéreos con gran apoyo de la Fuerza Aérea para así poder llegar de manera más inmediata a las personas afectadas.
De SENAPRED han sido gestionadas un poco más de 183 toneladas de elementos de ayuda que han sido enviados a través de vuelos FACH y con la colaboración de la Federación Aérea de Chile para poder hacer puentes aéreos entre las distintas localidades.
Y respecto a lo que estábamos mencionando justamente del tema de la conectividad, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que durante esta jornada todas las comunas de la región de Coquimbo nuevamente quedaron conectadas, especialmente las localidades de Paihuano, Andacollo y Vicuña, lo cual va a ayudar a permitir y acelerar la llegada de la ayuda a estas comunas.
En la región de Coquimbo también se encuentran a partir de hoy todas las comunas conectadas, lo que es una muy buena noticia fundamentalmente para las comunas de Paihuano, Andacollo y Vicuña.
Algo que conversamos bastante en las últimas jornadas fue el tema de los suministros básicos, tanto el agua potable como la electricidad. La última jornada, Aguas del Valle informó que logró recuperar parcialmente algunas fuentes de producción en la conurbación Serena-Coquimbo. Esto ha ido permitiendo iniciar una reposición gradual del servicio, aunque aún con obviamente bastante inestabilidad por la prontitud de la catástrofe. En la conurbación, como decía, permanecen desplegados 200 estanques, además de 50 camiones aljibe, y se han reforzado los puntos de carga. En Ovalle, otra de las comunas profundamente afectadas por el corte del suministro de agua potable, la reestructuración ha sido paulatina. Se mantienen todavía los 50 estanques que puso Aguas del Valle para que la gente vaya a retirar el agua, lo cual se están recargando de manera constante. Mientras que en Andacollo el desbloqueo del camino y el acceso peatonal ha permitido reforzar las funciones para dejar agua potable para las personas y así abastecer de mejor manera y sacarlos del aislamiento en el que se encontraban. Estamos con línea abierta desde La Serena en la región de Coquimbo. Bio Bio, la radio.
50 camiones aljibes comprometió la empresa sanitaria Aguas del Valle para enfrentar la emergencia hídrica en la zona de La Serena, de Coquimbo, y la lentitud en el reabastecimiento del agua en toda la zona de la región.
A lo anterior se sumó la llegada de más de 30.000 vacunas contra la hepatitis, el tétano y la influenza. Ya estamos en contacto con Cristian Borkowski. Cristian, te escuchamos.
Hola, Cristian.
Hola, ¿cómo están? Tomás, Katy, gusto de saludarlos desde acá de Coquimbo y La Serena. Les estamos señalando lo que ha pasado en los últimos días. Hay una preocupación de la sanitaria y de las autoridades por agilizar todo lo que tenga que ver con estas extensas filas de espera que hemos reportado gracias a nuestros auditores para poder obtener agua potable que están ubicados en estos depósitos estacionarios en diferentes esquinas de las ciudades de Ovalle, de Coquimbo, también de La Serena y de sus alrededores. Las filas han disminuido considerablemente, el recorrido de los camiones ha aumentado y también la agilidad de estos últimos para poder suministrar el elemento básico para que estas personas lo obtengan. De hecho, la frecuencia ha sido considerablemente alta y esto ha generado que las filas disminuyan considerablemente. Estuvimos hablando con algunas personas que nos señalaron justamente esta situación.
En este sector, en este estanque, está un poquito más larga la fila, pero también hay agua. Así que igual está avanzando rápido. No fue la misma realidad de ayer. Ojalá que continúe haciendo más.
Y los pescadores de Coquimbo también han tenido que señalar parte de lo que han sido afectos por esta tragedia, que justamente tiene que ver con este sistema frontal, estos temporales. Tienen pérdidas millonarias por cultivos de salmones, pescados y también mariscos que están ubicados en el litoral. Todas es una situación que están manteniendo la preocupación, pero por sobre todo el aislamiento. Dicen que están justamente en algunas zonas con carreteras completamente destruidas y que necesitan que las autoridades puedan realizar los puentes necesarios para obtener, por ejemplo, combustibles y así poder ellos seguir laborando.
Hoy día ha sido mucho más grave porque no solamente estamos aislados, hemos perdido recursos, una cantidad de aproximadamente 300.000 opciones. Y bueno, y la conectividad, que obviamente en general ha estado mala, poner pronto los caminos para poder salir y así nosotros mismos proveerlos de las necesidades que tenemos.
Hemos tenido también un balance que también tiene que ver con un tema paralelo, que es el que afecta a las provincias. Estábamos hablando de las zonas rurales cercanas acá en la región de Coquimbo y que están, por ejemplo, hacia el interior de Ovalle y que también tienen que ver con también el mismo tema. Cortes de rutas, aislamiento total, hay falta de energía, hay falta de señal. Y por cierto, estuvimos hablando con Leticia Ramírez, ella pertenece al Consejo Regional Campesino de Coquimbo, que también nos dio un balance paralelo, más allá de qué hace la autoridad respecto a lo que están viviendo estas personas aisladas en estas sectoras, en estos sectores provinciales de la región de Coquimbo.
Mucha gente que todavía está incomunicada. Los caminos están todos dañados. Las rutas que conectan de la región de Coquimbo, Ovalle, Serena, Coquimbo y Yapel, Los Vilos, están con socavones. Está súper peligroso poder trasladarse. Y en otras partes el camino ya no existe.
Y también acá en la región de Coquimbo ya llegaron más de 32.000 vacunas porque se ha iniciado el proceso de vacunación para evitar temas como la influenza, la hepatitis A y también el tétano. La autoridad, que está dirigida por la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, fue bien enfática en señalar que es muy necesario realizar esta vacunación para evitar enfermedades. Por cierto, también para los equipos rescatistas que están en las zonas más afectadas, porque claramente están expuestos a esta situación, al igual que los damnificados. Seguiremos informando de cualquier situación que tenga que ver con esta catástrofe acá en la región de Coquimbo y Atacama. Bio Bio, la radio.
A ver, las autoridades han dicho que se ha recuperado la conectividad, pero hacia otras localidades más pequeñas la comunicación está suspendida. Estoy escuchando las noticias, nos dice un auditor y nos dicen que todas las comunas de la región de Coquimbo están conectadas. Y la verdad es que no es así. Se han preguntado las autoridades por el Valle de Limarí, el sector de Pejerreyes, Las Ramadas, Carrizal, la Quebrada del Agua. Todo esto es una cantidad, hay una cantidad enorme de nieve y no hay conectividad. Entonces hay que tener precaución porque hay muchas localidades, como tú decías, que no están en estos instantes conectadas y por lo tanto hay personas aisladas.
Así es. Sotaquí, por ejemplo, el sector de Andacoyo, La Higuera, son zonas que están completamente aisladas y de hecho es una situación que ha obligado a que las autoridades utilicen transporte aéreo, por ejemplo, y esto es muy relevante, para abastecer de combustible a los equipos electrógenos para que estos funcionen y generen funcionamiento, por ejemplo, en los consultorios y también en las antenas de telefonía celular para que estas sigan funcionando. Así que nosotros estamos muy pendientes de eso, Tomás.
Muchas gracias, Cristian.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, Cristian, seguimos en contacto. Después del paso al sistema frontal, los servicios de la región de Atacama se mantienen desplegados para retomar la actividad normal en la provincia de Huasco.
El día de ayer estuvimos con algunos de los integrantes de este centro de mando que nos entregaron algunas de sus apreciaciones. El Seremi de Agricultura, Guillermo Procuriza Naín, nos contaba que se están haciendo ya los contactos con los crianceros del interior, sobre todo en la parte alta del Valle del Huasco, en el sector de Junta de Valeriano, Chuyay, Conay, y por el Valle del Tránsito y San Félix en el sector de Las Breas y el Corral. Nos indicaba el Seremi Procuriza lo siguiente sobre lo que está pasando con los crianceros.
La situación actual, el que están viviendo los crianceros, lamentablemente los crianceros están situados en lugares rurales, aislados, en donde la conectividad nos ha dificultado enormemente el poder acceder a ellos, pero hemos tratado de contactarlo vía comunicación, a través de telefónicamente o a través de mensaje WhatsApp. Hemos logrado contactar a algunos. La gran mayoría se encuentra en buen estado.
Y ya pasando las horas, día a día, a partir de antes de ayer que ya dejó de llover, se va normalizando en lo que se puede. Esperamos tener pronto ya la normalidad en toda la provincia del Huasco para el bien de toda su gente. Desde Vallenar, Bio Bio, la radio.
6:34.
El gobierno declaró la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas efectivas en la provincia de Petorca.
Durante la recta final de los sistemas frontales, el gobierno declaró a la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe tras los diversos daños provocados por el temporal que afectó la zona durante los últimos días. Lo anterior considerando especialmente a la provincia de Petorca, donde el temporal provocó las mayores afectaciones al encontrarse más cercana a la región de Coquimbo. La medida permitirá agilizar la respuesta del Estado frente a la emergencia, facilitando la disposición de recursos, la ejecución de obras de rehabilitación y la coordinación entre los distintos organismos públicos. La seremi de gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, indicó que con esta declaración, la delegación presidencial regional contará con facultades para coordinar la respuesta a la emergencia, mientras que los servicios públicos y las empresas públicas quedarán a disposición de las acciones que se requieran en el territorio.
Hoy, en plena emergencia y viendo los efectos que ha generado en los distintos puntos de la región, se ha decidido decretar a la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe. Esta medida entrega facultades extraordinarias al delegado presidencial.
El gobierno informó que la emergencia continuará siendo monitoreada de forma permanente, con equipos desplegados en terreno para evaluar daños, atender a las familias afectadas y avanzar en la rehabilitación de la conectividad y los servicios básicos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:36.
Luego de no poder asegurar los 26 votos oficialistas, el gobierno se vio obligado a postergar hasta agosto la última votación del Plan de Reconstrucción Nacional, postergando así todo el calendario de su proyecto insignia.
La oposición acusó que el gobierno hizo aguas luego que no lograran garantizar los 26 votos del oficialismo para despachar ayer el plan de reconstrucción y tuvieran que posponer la última votación en el Senado. Cuando los equipos del gobierno se dieron cuenta que los votos no estaban, se desató el caos. Reuniones entre ministros y subsecretarios, asesores recorriendo los pasillos con teléfono en la oreja y enfrentando que pese a sus esfuerzos no podrían despachar el proyecto esta semana. Según fuentes de la radio, fue desde la SECPRES que le comunicaron al senador Enrique Van Rysselberghe que ya contaban con los votos y podía volver a la región del Biobío, pero el aparente descuelgue de su compañero de la UDI, Gustavo Sangüesa, hizo que las matemáticas no cuadraran si se votaba anoche los municipios quedaban sin compensación. Pese al evidente fracaso, el ministro Alvarado afirmó que no se trata de una descoordinación, incluso responsabilizó a la UDI por el aplazamiento, ya que ellos lo solicitaron, pero solo después que el Ejecutivo retirara la urgencia.
Si se genera una situación imprevista, como la acabo de señalar, y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión.
Este traspié retrasa todo el calendario del gobierno. Mientras el proyecto no se despacha ley, no podrán vetar las dos normas que tienen en mente, la prohibición del anatocismo y el olvido financiero.
6:37.
Ahora vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva. Me gusta todo rápido. Andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia. Y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile. El Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Qué importan las artes liberales hoy? Universidad Adolfo Ibáñez.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Filarmonía de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
Cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En la radio te lo contamos todo.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mi nombre es José. Para informar que los semáforos de Carlos Valdovino con Avenida Maipú se encuentran apagados desde ayer. Hay harto tránsito aquí porque está la salida de la Vega a los Valledor. Así que más rato se va a formar un poco de congestión para ver si pueden informar para que los vengan a reparar. Bio Bio, la radio.
Amigos, buen día. En el túnel Lo Prado, pista derecha, casi al medio, hay un fierro para los autos pequeños, peligrosos, para que tengan cuidado, para que tengan precaución. Al lado derecho, yendo hacia Santiago. Que tengan muy buen día.
Buenos días, Bio Bio. Aquí de la comuna de San Bernardo, entre Los Espejos, Maipú, camino Lonquén. Con Los Espejos no hay semáforos, no hay semáforos para que tengan precaución. Ahí hay mucho tránsito, así que mucha precaución, por favor. Gracias, Bio Bio, Luis.
Bio Bio Deportes.
6:44 p.m.
Boca Juniors y O'Higgins se enfrentan desde las 20:30 p.m. en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, en el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El pase a octavos de final de dicho certamen se definirá la semana próxima en Rancagua.
La ministra Natalia Ducó solicitó la renuncia a la dirección subrogante del Instituto Nacional del Deporte, a Lorena Castillo, y rápidamente fue reemplazada por Juan Pablo Salgado. Nos informa Diego Osorio.
A contar de las 20:30 horas en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors y O'Higgins de Rancagua empiezan a jugar la serie de playoff de la Copa Sudamericana, buscando los octavos de final que se va a definir la semana próxima en el Teniente. Mientras el cuadro argentino anuncia la titularidad del volante Leandro Paredes, que llega de jugar la final del Mundial el último domingo, es baja por lesión. A última hora, el volante chileno Carlos Palacios. En tanto, el equipo rancagüino contará en estos dos compromisos con el delantero Francisco González antes de partir a Cholos de Tijuana. Su entrenador, Lucas Bobaglio, analizó cómo será su planteo frente a uno de los equipos grandes del fútbol argentino.
Nosotros ya hemos tenido fases, ya sea en Copa Libertadores, en Copa de la Liga, que teníamos que jugar llaves de 180 minutos, y lo que nos ha resultado mejor ha sido jugar de igual a igual. Siento que es también la forma más digna que tenemos de encarar este partido, y seguramente va a ser la forma que vamos a encarar esta serie.
La ANFP confirmó que el partido Unión La Calera Everton fue reprogramado del viernes para el lunes a las 19 horas, mientras que Coquimbo Unido Universidad de Concepción no se jugará este fin de semana por el estado de catástrofe que fue decretado en la región. De esta manera, el encuentro que abrirá la segunda rueda del campeonato de primera división será entre el líder Colo-Colo y Deportes Limache para este viernes a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Una vez caído el pase del portero uruguayo Santiago Mele, Colo-Colo tiene en la mira tres guardametas del fútbol argentino: Franco Petroli de Lanús, Luis Ingolotti de Atlético Tucumán y Facundo Sanguinetti de Banfield. El presidente Aníbal Mosa analizó el mercado de pases y las opciones de fichar.
Nosotros no hemos dado por cerrado ni terminado las negociaciones, porque nosotros estamos viendo cómo se comporta el mercado, estamos viendo las alternativas que están arriba de la mesa y pensando no solamente en el año 26, sino que tienen que reunir dos condiciones: que vengan a reforzar, que no vengan a tapar, pero también sean alternativas para el año 27.
Universidad Católica es otro de los equipos que por ahora no incorporó jugadores pensando en el torneo nacional Copa Chile y fundamentalmente los octavos de final de la Copa Libertadores. Una situación en la que no quiso referirse el volante cruzado, Fernando Zucchi.
Es algo que no puedo opinar o decir porque no corresponde. Eso el club se estará fijando en quién llega o quién no. Harán un análisis ellos. Lo que sí te puedo decir que estoy muy, muy ilusionado por todo lo que se viene en las diferentes competencias. Tenemos un gran plantel, muy competitivo. Tenemos que tener la mayor concentración posible. A eso sumarle el juego que tenemos nosotros, ser protagonista. Y creo que ese es el camino para lo que viene.
Al cierre, la ministra del Deporte, Natalia Ducó, le pidió la renuncia a la dirección subrogante del Instituto Nacional del Deporte, Lorena Castillo, a raíz del caso de la demorada autorización del show de BTS en el Estadio Nacional. El MINDEP ya la reemplazó, de hecho, por Juan Pablo Salgado, quien se desempeñaba como jefe titular de la División de la Actividad Física y Deporte.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El ejército de Estados Unidos anunció una 12ª noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras ambas partes intensifican cada vez más sus ofensivas contra la infraestructura civil.
El Comando Central de Estados Unidos dijo que el objetivo de su ofensiva es degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y embarcaciones comerciales que transitan por aguas regionales. A medida que Washington presiona para recuperar el control sobre el estrecho de Hormuz y restablecer el flujo del transporte marítimo internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir un puente o una planta eléctrica iraní cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Hormuz.
A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Hormuz, ya sea con un misil, un cohete, un dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta eléctrica, dijo el mandatario en sus redes sociales.
Los continuos ataques aéreos estadounidenses se producen en momentos en que los esfuerzos diplomáticos muestran pocas señales de progreso y funcionarios de ambos lados se mantienen firmes en su postura en cuanto al estrecho, una vía navegable crucial para el comercio energético a nivel mundial, la cual permanece prácticamente cerrada.
Dos personas que murieron y otras 11 resultaron heridas en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cercana a la frontera con Irak. Esto lo informó Teherán en el 12º día de ofensivas de Washington en contra de la República Islámica.
La agencia de noticias estatal iraní explicó que los misiles enemigos cayeron sobre la localidad de Salamchet, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.
Este incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de un terminal de pasajeros.
El ejército jordano informó de un nuevo ataque iraní con 4 misiles y 6 drones contra el reino hachemita, que ha sido blanco de ataques casi diarios en las últimas semanas en medio de la escalada entre Irán y Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas jordanas indicaron en un comunicado, citando una fuente militar responsable del comando general, que la Real Fuerza Aérea Jordana hizo frente a 4 misiles y 6 drones iraníes que tenían como objetivo el territorio del reino durante las últimas 24 horas, sin especificar la zona atacada.
Las defensas aéreas interceptaron y derribaron 3 misiles, mientras que el cuarto cayó en una zona remota y deshabitada, y los 6 drones también fueron interceptados y derribados, indicó la fuente militar.
Que también confirmó que la operación no causó víctimas ni daños materiales.
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que los ataques lanzados en las últimas 2 semanas contra objetivos en Kuwait y Jordania no buscan agredir a esos países, sino responder a la ofensiva de Estados Unidos contra territorio iraní.
En 2 comunicados, la Guardia Revolucionaria sostuvo que sus operaciones han estado dirigidas contra instalaciones militares estadounidenses emplazadas en esas naciones, a las que describió como territorios ocupados por el ejército de Estados Unidos. En esa línea, afirmó que no es Irán quien ha vulnerado la soberanía de esos países, sino Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán suplica todos los días a Estados Unidos alcanzar un acuerdo en el marco de la guerra. En declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Manila.
El problema con Irán es que cada vez que llega a un acuerdo lo rompe o quiere cambiarlo, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando además que la República Islámica seguirá pagando el precio de prolongar la guerra y que el costo sube cada noche más y más.
El precio del petróleo continúa al alza con un aumento del 2,14% y superando el precio del barril los $96. Con el conflicto entre Estados Unidos e Irán enquistado y después de que la Casa Blanca anunciara represalias directas contra objetivos civiles estratégicos iraníes.
Antes de la apertura del mercado, el barril del Brent para entrega en septiembre estaba en $96.12 el barril, mientras que el WTI, que es la referencia para Estados Unidos, también subía 1,51% hasta $88.14 el barril.
Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo que permitirá al Reino Árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.
El acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudita en Medio Oriente, y en medio de los esfuerzos de Washington por limitar las capacidades nucleares de Irán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.
Al menos 4 soldados gubernamentales murieron y otros 10 resultaron heridos tras ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra las fuerzas progubernamentales en una zona en el suroeste, en medio de una escalada de tensión en el país, con ataque de los insurgentes en el Mar Rojo a Arabia Saudita.
Fuentes militares gubernamentales y locales dijeron, bajo condición de anonimato, que los hutíes atacaron las posiciones gubernamentales en los frentes de Al-Faqir, Al-Yuf y Batar, en la provincia suroccidental de Dalea, en donde se desencadenaron intensos combates.
Hamas eligió a Jalil al-Aya como nuevo líder de su brazo político, casi 2 años después de la muerte de Yahya Sinwar, uno de los principales dirigentes del grupo y figura clave de los ataques del 7 de octubre de 2023.
La elección se realizó mediante una votación secreta en la que, según trascendió, se enfrentaron 2 visiones, una más pragmática y otra más intransigente frente a Israel. Finalmente se impuso al-Haya, conocido por su perfil negociador y por el papel que desempeñó durante la ofensiva israelí en Gaza, especialmente en gestiones de alto al fuego con mediación de Qatar y Egipto.
El alcalde de Nueva York, Soran Mandami, abrió una fuerte polémica al declarar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no es bienvenido en la ciudad y al pedir al gobierno de Estados Unidos que ejecute la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en su contra.
Lo hizo a través de un video que se llama Netanyahu es un criminal de guerra. Ahí Mamdani basó su postura en la resolución dictada por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024, que acusa al mandatario israelí de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ofensiva en Gaza. Sin embargo, el propio alcalde reconoció que la ciudad de Nueva York no tiene facultades legales para aplicar por sí sola esa orden de detención.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.
Estoy aquí para anunciar mi candidatura. Es broma, dijo al iniciar un encuentro en un instituto en el estado de Georgia, desatando la ovación del público.
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Sergei Lavrov, respectivamente, se reunieron en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y abordar posibles maneras de zanjar el conflicto.
Durante la conversación sobre la cuestión ucraniana, Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev. Lo dijo en un comunicado Moscú, que indicó además que ambos cancilleres mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones acerca de una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales.
La Unión Europea acordó su 21º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye una rebaja en el tope del precio del petróleo ruso, fijándolo en $44.10 por barril para los próximos 12 meses.
Esa decisión busca evitar que Moscú aumente sus ingresos petroleros en medio de la volatilidad provocada por el cierre del estrecho de Hormuz, que disparó el valor del crudo en los mercados internacionales.
La casa donde nació Adolfo Hitler, en la ciudad austríaca de Braunau, Arm Inn, reabrió convertida en una comisaría de policía, en una decisión con la que Austria busca impedir que el inmueble siga funcionando como punto de atracción para grupos neonazis y admiradores del nacionalsocialismo.
El edificio alberga desde ahora el nuevo centro policial de la ciudad y dependencias de la Academia de Seguridad, en donde también se impartirán cursos para agentes, incluidos contenidos sobre derechos humanos.
Durante la inauguración, el ministro del Interior, Gerhard Karner, sostuvo que la policía representa exactamente lo contrario al simbolismo asociado a ese lugar: democracia, Estado de Derecho, libertad y dignidad humana.
La remodelación cambió por completo la apariencia del inmueble, reemplazando su antigua fachada amarilla por una más sobria, también más funcional, inspirada en su aspecto original del siglo XVII. Además, el material retirado durante las obras fue llevado a un lugar secreto para evitar que pudiera ser utilizado como reliquia por grupos de extrema derecha.
Daniel Siat, un supuesto captador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto en las afueras de París, donde residía, informó la prensa francesa.
Este hombre nacido en Argelia hace 69 años, pero nacionalizado, sueco, y residente en la localidad de Colombes, era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año.
En estos documentos el nombre del sueco aparece en miles de ocasiones. Se sospecha que captaba modelos por todo el mundo para ofrecérselas a Epstein.
Epstein tenía en París uno de los centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso departamento en la capital francesa.
El diario Le Parisien apunta a un paro cardíaco como probable causa de la muerte de Siat. Tenemos detalles desde París con Carlos Herranz de Radio France Internacional.
La justicia francesa investigaba a este hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Daniel Siad negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos. La primera denuncia la presentó en febrero de 2026 la exmodelo sueca Eva Carlsson, quien lo acusa de haberla violado cuando tenía 20 años. Nacido en Argelia, Daniel Siad se dio a conocer en el mundo de la moda como cazatalentos de modelos antes de verse directamente vinculado a Jeffrey Epstein y a habría actuado como captador en Francia para el estadounidense. En una entrevista concedida a la cadena BCNTV en mayo de 2026, admitió conocer y poner en contacto a mujeres jóvenes con el pederasta, pero se habría presentado como director del casting de Victoria's Secret. Daniel Siad contaba entonces que había acudido en varias ocasiones a la avenida Fogg, a la dirección parisina de Jeffrey Epstein, donde tenía una mansión. Sus actividades para el pederasta se habrían extendido desde finales de la década de 2000 hasta 2017, realizando numerosas búsquedas de candidatas en países como Polonia, República Checa, Sudáfrica, Marruecos, Cuba, pero también en Francia.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Los servicios de extinción en España trabajaron en varios incendios forestales, estabilizando uno grave en el centro del país, en Castilla-La Mancha, que quemó más de 32.000 hectáreas y permitiendo el regreso de vecinos desalojados en otras áreas como Castilla y León y Aragón.
En lo que va del año, España es ya el país con mayor área forestal quemada en toda la Unión Europea, con casi 120.000 hectáreas. Estos son datos actualizados extraídos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
El territorio quemado español es casi el triple que el de Francia. El segundo socio comunitario